Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle este lunes 16 de febrero del 2026. En el control operativo está Gerardo Huerta. Yo soy Esperanza Romero Díaz, dándole la bienvenida a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy lunes mandamos un saludo afectuoso a Bere Flores, ya regresó, pero estuvo en el turno matutino. Un saludo a Bere, que ya cubrió su jornada laboral, pero que esta tarde en las líneas telefónicas no nos dejan solos. Está Raúl Rico. Él nos hará favor de contestar sus llamadas. Así es de que prepárese, porque es lunes y, recordó usted bien, es Mayra Angélica Sánchez Grajeda, la presidenta de la Sala 10, la décima Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia, la que nos acompaña como todos los lunes. Ella es magistrada, estudiante del doctorado en Derecho y poseedora de una maestría en el sistema anticorrupción. Y antes de darle el uso de la voz a nuestra invitada, a ustedes le menciono las líneas telefónicas que hoy atiende Raúl Rico: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp o Telegram, elija. No olvide ponerme su nombre, es muy importante para compartir con el resto de la audiencia. Teléfono 33-11-55-19-62. Muy buenas tardes, magistrada. ¿Cómo estás, abogada Mayra Angélica Sánchez Grajeda?
Muy bien, Esperanza, muchas gracias. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, pues el día de hoy me toca hablar sobre el tema de salud mental en adolescentes desde la visión del Poder Judicial. Y lo hago porque si queremos ser un Poder Judicial cercano, responsable y transformador, debemos comprender lo que viven nuestras juventudes, qué heridas arrastran y qué oportunidades se perdieron antes de cruzar la puerta que los trajo ante una autoridad judicial. Y bueno, la realidad a la que nos enfrentamos es que la Organización Mundial de la Salud señala que aproximadamente 50 de los trastornos mentales que inician antes de los 14 años, el 50%, la mayoría no se detectan ni se tratan a tiempo, lo que trae consecuencias profundas en el desarrollo emocional de los jóvenes. Y aterrizando el tema en Jalisco, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en el año 2023 el Estado presentó 1.847 adolescentes imputados por delitos, siendo una de las 6 entidades con mayor número de casos en el país, lo cual nos obliga a reflexionar sobre las condiciones sociales y emocionales que nos rodean relacionadas a estas cifras, ¿no? Y pues basados también en el programa presupuestario 167 de promoción, prevención y atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense del gobierno del estado de Jalisco, señala que la Secretaría de Salud ha identificado que la necesidad de atención de salud mental en adolescentes en la zona metropolitana de Guadalajara alcanza el 36.9%, mientras que en el interior del estado el 28.5%, lo que evidencia brechas importantes en cobertura y atención de la salud mental. Y bueno, en los centros de atención integral para adolescentes constatamos día a día que una gran parte de los jóvenes en conflicto con la ley presenta signos muy claros de afectaciones en su salud mental, como lo son ansiedad, depresión, conductas autolesivas, consumo problemático de sustancias y trastornos derivados de experiencias traumáticas. Y pues ustedes dirán que qué tiene que ver esto con el Poder Judicial, ¿no? Auditorio, hoy quiero hacer un llamado a todas las instituciones y no mirar la salud mental de estos jóvenes como un asunto periférico. Desde una política de Estado es urgente y prioritario que lo atendamos. Jalisco tiene capacidad, talento profesional, voluntad institucional para convertirse en un referente nacional en atención integral a adolescentes infractores. Pero para lograrlo necesitamos trabajo cotidiano, presupuesto suficiente, sobre todo, Esperanza, incluyendo recursos para salud mental en estos presupuestos públicos y sobre todo sensibilidad humana. Y bueno, nuestra labor como magistradas y magistrados no es únicamente juzgar conductas, sino también contribuir a transformar los destinos de las personas. Reconozco que si la justicia no mira la salud mental, se queda muy incompleta. Y por otra parte, me gustaría, Esperanza, dar respuesta a una de las dudas que nos presentaron la semana pasada uno de nuestros radioescuchas, que tenía la duda relacionada con cuál era la diferencia entre juez, magistrado y ministro. ¿Te recuerdas que nos preguntaron?
Y es que precisamente la semana pasada la magistrada nos habló de los requisitos para llegar a ostentar un cargo como el que ella desempeña, una magistratura en el Poder Judicial, pero también nos habló de los casos como otros puestos de elección popular, como sería el cargo de un legislador local. Y estábamos en medio de esa polémica y sí hubo planteamientos de personas que escuchan el programa y que dicen, bueno, hasta la diferencia entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y ahorita precisamente en esas esferas lo ligamos con el tema de la salud mental y los menores o los adolescentes infractores. Pero qué bueno que atiendes, magistrada, la petición y respondes a quien preguntaba sobre las responsabilidades, las funciones de estos servidores públicos.
Así es, mira, bueno, el juez de primera instancia es el primer contacto con el caso, ¿no? Un juez es quien resuelve en primera instancia y por lo tanto es quien escucha a las partes, revisa las pruebas y dicta una primera resolución. Es quien está más cercano del conflicto inicial. El magistrado, por su parte, revisa lo que hizo el juez. Esto le llaman comúnmente segunda instancia. Y es cuando alguien no está de acuerdo con esa decisión que dictó el juez, pues entonces presenta una apelación y el asunto llega a una sala donde se revisa si se aplicó bien la ley, si se respetó el proceso o si la resolución fue correcta.
Y está integrada por 3 magistrados.
Así es. En el caso de Jalisco, cada sala, somos 11 salas y cada sala está integrada por 3 magistrados, ¿no? En el caso de los ministros integran pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es el más máximo tribunal en nuestro país en temas constitucionales. La Corte no ve todos los casos, eso es importante que lo sepan. Ellos analizan si son de trascendencia e importancia para toda la República y pues los que tienen impacto en derechos muy importantes, leyes, y lo interpretan de acuerdo a los derechos humanos y la Constitución. Y pues bueno, la forma en que decidimos todos debe de ser de forma sencilla. Preparamos un proyecto, se discute y se vota, ¿no? Tanto los magistrados como los ministros. No sé si se quedó por ahí ya.
Yo para terminar el tema, en lo que llegan las inquietudes, ya sea vía telefónica, que hoy nos hace favor Raúl Rico de responder las llamadas 33-38-13-15-15, una de las líneas disponibles, o 33-38-13-14-21, otra de las líneas convencionales a la disposición. Abordar el tema que planteas hoy, magistrada, que tiene que ver con la salud mental. Y hay una situación que se presenta incluso en el ser humano a veces desde la infancia, pero en este caso, tomando en cuenta que se trata de menores infractores, de menores que cometen conductas que dañan a la sociedad, que afectan a quienes tienen contacto con ellos, que algunos, y aquí lo han expresado desde que estás abordando este tema tan sensible y tan doloroso, el de la justicia para menores, que no están de acuerdo que se les llame infractores, que quieren que se les llame delincuentes, o que no quieren que se les llame adolescentes en proceso de integración, e incluso los centros a los que son confinados cuando el delito es grave o cometen asesinatos, etcétera. La pregunta es, ¿haces un llamado para que haya recursos los necesarios, los suficientes? Del porcentaje que estos menores presentan problemas de ansiedad o de depresión, que son los problemas más característicos y más comunes, ¿hay algún dato que puedas proporcionar que ya conozcan respecto a cuántos sí están siendo atendidos? Y ahora sí vamos a la esfera de competencia. Le corresponde al Poder Judicial, dado que están bajo proceso, el otorgarles esta atención, o todavía dependen del Ejecutivo.
Mira, Esperanza, en el caso específico de cuando ya un infractor llega ante una autoridad jurisdiccional, se le fijan las medidas necesarias para que tengan la atención psicológica. Y precisamente es un plan que se genera para cada uno de ellos y todos tienen esta atención.
¿Y la da el Ejecutivo? ¿Le corresponde al gobierno estatal en su red de infraestructura hospitalaria, de atención a la salud, de salud mental? a dar la atención necesaria?
En este caso los centros son los encargados de realizarlo.
Pero depende del Ejecutivo.
Así es.
No tiene que ver con decisiones de judicial. El judicial da la medida, dicta, ordena y señala que ese menor, ese chico, esa chica, requiere de una asistencia para su salud mental.
Así es.
Y se la tiene que proporcionar el Estado.
Así es.
¿Y al juez se le informa periódicamente?
Claro que sí, mira, hay unas revisiones a estas medidas. Y periódicamente se tiene que estar analizando si el adolescente en conflicto con la ley está realizando sus terapias y está cumpliendo con las demás medidas que se le dicten, que también podrían ser socioeducativas y de otro índole.
A la hora que ustedes dictan una sentencia o una medida disciplinaria, llamémosle así, para un menor infractor, ¿también toman en cuenta como juzgadores el estado de salud mental? En el caso de los adultos, hemos visto y es muy difundido que a veces se toman como atenuantes o incluso para ciertas consideraciones si requiere un internamiento psiquiátrico. Lamentablemente, sabemos, es una gran carencia que se tiene, no solo en Jalisco, en todo el país, más centros de atención mental. Pero en el caso de los menores, ¿sí podríamos decir que hay más cuidado, considerando que están en una etapa muy tierna de su vida, muy temprana, y que por lo tanto habría mayor margen de ayuda en cuanto a que van empezando con sus primeros años?
Pues mira, considero que existe una gran área de oportunidad. Efectivamente, cuando los adolescentes en conflicto con la ley llegan ante las instituciones, pues se les realiza un diagnóstico. Muchos de ellos incluso no nada más son depresión o ansiedad, como lo hemos comentado anteriormente, también tienen problemas de drogadicción o lo que sea. Y cada caso específico se le dictan pues las medidas que se requieren, ¿no? Sin embargo, pues evidentemente, como tú bien lo mencionas, pues existen muchas carencias. Esperemos que pues prestemos más atención a la salud mental de todos nuestros jóvenes, no nada más los adolescentes en conflicto con la ley, y pues también los adultos, ¿no? Que prestemos más atención a la salud mental.
Magistrada Mayra, los datos que nos acabas de proporcionar, hablabas del segmento que enfrentan algún tipo de trastorno y comúnmente depresión y ansiedad, pero señalaste un 30%, me quedé con esa idea, mencionaste los problemas de salud mental, pero no capté el porcentaje, no capté la cifra.
Mira, se ha identificado que la necesidad de atención en salud mental en adolescentes en la zona metropolitana de Guadalajara alcanza un 36.9% y en el interior del estado un 28.5%.
Muchísimas gracias. Algo que quieras agregar es la magistrada María Angélica Sánchez Grajeda. Ella preside la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal en el Supremo Tribunal de Justicia.
Agradecerte por tu invitación y por la atención de todos tus radioescuchas. Muchas gracias de nuevo.
La próxima semana estará con nosotros, como todos los lunes, con un comentario, con una participación y con este enfoque. Todo el mundo y el universo en torno a la problemática de los menores, de los infractores que están en su etapa de adolescencia. Y la palabra lo dice, adolecen de esa madurez. El tema de la imputabilidad que sigue siendo muy, muy llevado y muy traído, si habría que modificarlo. Recordando que lamentablemente grupos criminales echan mano de estos menores de edad para cometer los delitos más atroces. Antes de irnos a la pausa, decirle a usted que después de la misma estará con nosotros el presidente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Pablo Colín. Hoy tenemos tema para largo, por lo pronto usted se enteró, ya sabe que el gobernador Pablo Lemus ofrece viaje a Nueva York. Bueno, es que el día de hoy el gobernador, después de que el fin de semana transmite en sus redes sociales un video donde dice que con la tarjeta única, esa la naranja al estilo Jalisco, hasta se puede pagar un café en Nueva York, hubo reacciones, hubo críticas severas, hubo usuarios del transporte que le reprochan diciendo que se mueven en camión, que no van y toman cafecito a Nueva York. Hoy el gobernador dijo que va a regalar de su bolsillo, hizo énfasis en eso, 3 vuelos redondos, ida y vuelta, pero que además la empresa Volaris regalará otros tres. Esto, insisto, ha generado reacciones muy encontradas, molestia en general. El gobernador llama como gente de la extrema izquierda a aquellos que reaccionaron en forma negativa a través de las redes sociales. A usted que me escucha, yo le hago el planteamiento. ¿Cuál es la posición de usted? ¿Qué es lo que piensa? En tanto, le comento también que en los temas de la política, la diputada del partido Morena en el Congreso local, Candelaria Ochoa Ábalos, presentó queja por violencia institucional y de género debido a que dijo que recibió más de 11,000 descalificaciones y cerca de 30 amenazas de muerte en sus redes sociales, luego de que el gobernador Pablo Lemus Navarro hizo un video en el que utiliza imagen de la diputada, una imagen en la que el gobernador está manejando el tema de lo de los menores. ¿Recordará usted? Quiero ser muy precisa con esto, no poner ni de más ni de menos respecto a lo que se trataba, una polémica iniciativa que el gobernador, bueno, en una forma muy enfática, y hay que subrayarlo, todos los diputados del partido Movimiento Ciudadano se alinearon con la postura del gobernador relacionada precisamente con la defensa a las infancias y en el registro civil o no se debería de dar esta autorización para que un menor tomara la decisión para cambiarse de nombre, para cambiarse de género, si no se asumía como la naturaleza le dotó, en este caso, las infancias trans. Un tema polémico, un tema que provocó reacciones, y por lo pronto la diputada morenista explica que hace 10 días el gobernador difunde en redes sociales ese video, maneja su fotografía y el contexto es la iniciativa, y aclaró Candelaria Ochoa, esa iniciativa fue impulsada por la bancada de Hagamos y se le responsabilizó por parte del gobernador de la transformación biológica de niñas y de niños. Esto en redes sociales, y a raíz de acusar o señalar que la transformación biológica, yo lo digo en otros términos, que la decisión de un menor de cambiar de sexo de niño a niña o de niña a niño estaba de alguna manera imputándosela a Candelaria Ochoa. Y dijo textualmente la legisladora: el gobernador dice que yo soy la culpable de que estemos tratando de transformar biológicamente a niñas y niños, y a partir de allí se vinieron una serie de efectos desafortunados. En la rueda de prensa le preguntaron a la legisladora que si va a echar mano de algunas medidas de protección, como escolta, seguridad, y ella dijo que sí, de todas las necesarias, porque el gobernador hace uso de los medios de comunicación y de las redes para atacar a una persona que dice debería respetar, y le recordó que precisamente un diputado, una diputada, forman parte de un poder que es el legislativo, y debe existir el respeto y la separación de poderes. Estas amenazas de muerte comenzaron desde que se publicó el video, y dice Candelaria Ochoa que hasta el día de hoy no han cesado. Adelanta que además de la queja ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, va a interponer una denuncia de carácter penal ante la Fiscalía Estatal, porque considera que el gobernador ha puesto en riesgo su integridad. Volvemos de inmediato, está usted en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Un tema que está subiendo de tono tiene que ver la situación y el enojo con los productores de maíz, pues denuncian que los acuerdos alcanzados con el gobierno federal no se han cumplido. Y usted sabe que Jalisco es importante productor de maíz, lo mismo que los estados de Guanajuato y Michoacán. Hubo bloqueos carreteros, paralizaron al menos 17 estados del país, y podrían regresar esos días de bloqueos, porque dicen los productores que si continúan sin poder comercializar sus cosechas y tampoco sin recibir los apoyos que a través del gobierno federal los funcionarios les han ofrecido, no quedará otra más que regresar a bloquear las carreteras. Esta situación es porque se les anunció un apoyo complementario de 950 pesos por tonelada, así como la implementación de mecanismos para mejorar el precio de comercialización. Los agricultores sostienen que la problemática no solo persiste, sino que se ha agravado, y Julio César Cortés, quien es productor de la región del Bajío, afirmó que actualmente hay más de 1,000,000 de toneladas de maíz almacenadas en bodegas sin posibilidad de venta. Y repito el dato, más de 1,000,000 de toneladas de maíz almacenadas en bodegas sin posibilidad de venta. Dijo textual, hay parcelas que ni siquiera se han cosechado porque no hay dónde guardar el grano. Y el problema se intensificó en lugar de resolverse. Recordemos que les prometieron 950 pesos como un complemento por tonelada, y dice que no hay un solo productor, ni en Jalisco ni en los estados que mencioné, Guanajuato y Michoacán, que hasta el momento lo haya recibido. Y mire usted, el diario NTR, hoy en nota que firma la periodista Sonia Serrano Íñiguez, da a conocer que nuevamente podría verse en problemas por recursos que fueron utilizados indebidamente para inversiones que, lejos de generar rendimientos, resultan un fiasco total. Se trata de casi 300 millones de pesos invertidos en bonos de empresas de transporte que dejaron de pagar al instituto y que enfrentan dificultades económicas. El adeudo mayor corresponde a la empresa Grupo Herradura de Occidente, que debe a IPEJAL más de 246 millones de pesos, y el resto, 51 millones 600 mil pesos, corresponde a una empresa de transporte, servicios integrados de pasaje y turismo. La primera vez que los problemas financieros de las dos empresas en las que IPEJAL tiene recursos invertidos fueron reportadas al Consejo Directivo de IPEJAL fue el 28 de febrero del año 2024. Esto detalla la nota, en donde agrega que el informe señala que desde agosto del año 2014, es decir, 10 años después de que se enteran en el Consejo Directivo de la situación, se han invertido 150 millones de pesos en el Grupo Herradura, y en noviembre de ese mismo año, 10 años atrás del reporte del problema financiero de las empresas, los casi 50 millones de pesos. Las empresas se dedican al transporte de pasajeros a través de sus marcas, y escuche usted los nombres: Pegaso, Sur de Jalisco, HP, Alegra, Viajero, Autobuses de Occidente, Sinancatepec y Nuevo Horizonte. En esa sesión, donde a los integrantes del Consejo Directivo de Pensiones les dan a conocer la situación, la empresa permitió capitalizar ingresos, se les da a conocer también las maniobras que se hicieron, algo que deberían de tener a detalle, y el punto es que a la fecha de hoy ya no hay pagos, ni el año pasado. El último pago que recibió por parte de estas dos empresas el Instituto de Pensiones fue en abril de 2024, y los reportes hasta el momento respecto a la situación de las empresas es de no solo alto, sino altísimo riesgo, refiriéndose a inversiones. Así las cosas con el Instituto de Pensiones. En tanto, las quejas de parte de los trabajadores, de los pensionados, de los que no se han pensionado pero que tienen que recurrir para recibir algún tipo de apoyo, de servicio, es de que cada vez los hacen batallar más, les difieren las cirugías, hay problemas con el abasto de los medicamentos. La señora Martínez se comunica, ella dice que su sobrino tiene 11 años, que cuando ladran los perros, la mayoría de las veces le da crisis, y dice que sale a la cochera a gritar que se callen. Le parece que es una situación no normal, y la pregunta la dirige a nuestra invitada, la magistrada, y ella se retiró. Yo le comento, señora Martínez, no está reflejando algún tipo de trastorno. Yo no soy experta en salud mental, ni física ni emocional, pero sí le recomiendo que lo lleve a un chequeo. A algún problema, puede ser autismo, que le revisen, que hagan las pruebas neurológicas, psicológicas, psiquiátricas, las que sean correspondientes. Acérquese a su médico de cabecera, a su médico si usted va al Seguro Social, su médico familiar, si usted va a la medicina privada, busque orientación y apoye a su nieto en esta edad temprana. Recordemos que hay tratamiento para todos los problemas. El chiste es asumirlos, afrontarlos y estar pendiente de que vivan en las mejores condiciones. Araceli también se comunica para decir, yo opino que deberían en las escuelas de civismo ser más consistentes en que las madres a su vez se hagan responsables de sus hijos, que mejoren la alimentación, el respeto para hablar en familia y en sociedad. Hay muchas mamás que no tienen un vocabulario adecuado. Yo diría que es horrible imaginar por qué los jóvenes están así, refiriéndose a los problemas de ansiedad y depresión que la magistrada comentó, y dijo que por qué la magistrada Mayra no realiza pláticas, reuniones de asesoría a madres de familia para ayudar a que tomen conciencia, y en lo personal Araceli recomienda que se comience en casa con una buena alimentación. Sara también se comunica para decir que para la siguiente semana pide que la magistrada aborde el tema de bullying. Está dándose dentro y fuera de las escuelas. Jóvenes y adultos que se dedican a grabar videos en lugar de separar a los que están involucrados en una gresca o en un conflicto. Leticia Morales también se comunica para decir que al gobernador le da coraje que se burle, y también a los ciudadanos les da coraje que se burle el gobernador de nosotros. En otras palabras, dice Leticia Morales, somos ignorantes, los viajes a Nueva York, ¿quién va a ir por un café a otro país? Desde allí se ve que esta tarjeta es una total estafa, comenta con relación a este ofrecimiento de los 3 viajes redondos por la bolsa del gobernador y 3 por la empresa Volaris. Edgardo Morales también se hace presenta, dice que el gobernador ya tiene que cambiar de asesor si no quiere perder lo poco que ha ganado. Es gestor, gastador, mentiroso, ofensivo, misógino y además está cayendo en la prepotencia. Jalisco no merece esta clase de gobernantes. Todo esto en Morena tiene ya ganada la elección precisamente porque Pablo Lemus le ha ayudado. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, le recordamos el día de hoy en el programa, Juan Pablo Colín, el líder estatal del PAN. Le doy la bienvenida a Política en Directo al presidente del Partido Acción Nacional en Jalisco, Juan Pablo Colín Aguilar, que por cierto, qué activísimo, ya casi como el gobernador, ya muy en redes sociales, Juan Pablo Colín, muy
pues
bien.
No es mi plus, las redes sociales, no, pasa,
muy
es...
bien, en redes sociales, cada vez más videos, cada vez más mensajes y cada vez más likes. ¿Se puede decir que es un buen equipo de comunicación?
Sí, claro, mira, aparte se incorpora también un buen equipo de comunicación con Renata y con Jimena, que siempre nos ayudan. Pero fíjate, Esperanza, que ahorita que decíamos un poco el recuento de dónde venimos, hace años trabajando contigo también aquí, que nos das el espacio, pues claro que también el PAN tiene que meterse a las redes sociales. No es el único canal de comunicación, porque andamos en la calle también.
Y es que tengo que poner antecedentes a la audiencia, lo merece. Comentábamos antes de que comenzáramos con esta entrevista, Juan Pablo Colín me presenta una nueva integrante del equipo de comunicación del PAN, ayudarlos en esta tarea de que el mensaje llegue no solo a los simpatizantes, a los adherentes, a los militantes, sino a la población en general. Comentábamos que antes de que estuviera como dirigente del partido, desde que inició Política en Directo, los días miércoles que había una sesión con dirigentes o representantes de partidos, él venía por el blanqueazul, aunque no era ni el presidente ni consejero, en ocasiones era el consejero, sí, claro. Normalmente, pero aquí estaba Juan Pablo Colín y le dije, bueno, y hoy pensé que llegó un poquito tarde porque le corrió, cambió de opinión y fue a tramitar la tarjeta naranja, la única al estilo Jalisco, para ver si se gana el viaje a cafecito gratis allá en Nueva York. Bueno, debo aclarar, lo que es gratis no es el cafecito, este lo pagas con la tarjeta, vas a poder, claro, sí, pero claro. El viaje redondo, 3 va a rifar el gobernador y 3 una empresa, la empresa Volaris.
Yo creo que deben estar contentos todos los usuarios de transporte público, ¿verdad? Claro, es sarcasmo lo que estoy diciendo, porque es lo que espera un usuario de transporte público, ¿no? Que el gobierno te regale viajes a Nueva York. Eso es lo que esperamos, ¿no? Creo que esto habla solamente también de lo que está un tanto alejado también de las realidades que existen hoy en Jalisco. El transporte público sigue siendo al día de hoy, y el PAN lo dijo desde el día uno que se aplicó que se empezó a aplicar el tarifazo, se dijo desde el PAN que había que poner un plazo al gobierno para que correspondiera lo que le quieren poner en costo con lo que vale. Hoy el transporte público en Guadalajara no vale los 14 pesos que se quieren cobrar. A ver, ojo, con subsidio o sin subsidio. este asunto tenía que revisarse y por eso el PAN pidió que se integrara una comisión en el Congreso del Estado para darle desde el Congreso del Estado una revisión a que se estuviera checando la tarifa al transporte
público. Juan Pablo Colín, dime si estoy mal informada. No estuve en la sesión del Congreso, pero transmití estos micrófonos que la propuesta presentada por la coordinadora de la bancada, Claudia Murguía, sí, fue en el sentido de una comisión que opere y que en 6 meses revise si hubo mejoras o no en el transporte. ¿Para qué si no le mande un exhorto al gobernador y que se regrese la tarifa anterior? Esto no es palabras de más, cuando sabemos que si es exhorto, pues no va a pasar nada. A ver, el gobernador desde octubre pasado ya traía un contrato con Broxel. Desde entonces ya tenía planeado el tema del aumento a la tarifa, conocido como el tarifazo. La respuesta del PAN desde el legislativo está siendo, desde tu óptica, adecuada. Yo la veo que saldría sobrando, considerando que si no mejora el transporte en 6 meses, no va a pasar nada, no va a bajar la tarifa. Sí. ¿Por qué mejor no entrarle a que se conforme de diferente manera el cuerpo que se encarga, en este caso integrantes del Consejo Tarifario, para decidir los aumentos?
Lo que pasa, Esperanza, es que el Consejo Tarifario lo integra el propio gobierno con sindicatos, con transportistas. Es decir, el PAN no tiene una silla ahí para empezar.
Segundo, pero que se modifique, desde el legislativo que lo propongan, que se modifique.
Estoy de acuerdo, Esperanza. Lo que hay que decir es que la total responsabilidad de que el transporte público sea deficiente y que cueste caro es del gobierno del estado. Sí o sí es su responsabilidad. Ahora, ¿qué podemos hacer los partidos políticos de oposición desde nuestra trinchera? Primero, porque el ámbito legislativo es un ámbito de representación popular. Esa representación popular tiene que hacerse valer sí o sí en el Congreso. No es estéril, Esperanza, que exista una comisión que encabeza, por cierto, el PAN en el Congreso del Estado, para que, como representantes populares, los ciudadanos puedan acudir también con nosotros a hacer reclamos y hacer lo que debemos de hacer. Ponerle un alto donde no se debe de hacer algo tan injusto como el incremento de la tarifa, si no corresponde su valor a ello. Es decir, ya sé que puede ser redondear el asunto si cuando llegamos a los 6 meses no se cumplió. Claro, nada más hay que decirlo, si llegamos a los 6 meses no se cumplió las expectativas que se tienen del transporte público, el Congreso del Estado, esa comisión estaría en contra del transporte, del aumento del transporte público. Ya es un poder con otro poder, Esperanza, en términos institucionales. Pero la responsabilidad de que cueste más caro con o sin subsidio, sí o sí, es del gobernador del estado.
Y a propósito del subsidio, para el gobierno del estado, acceder al subsidio, estamos obligados, si queremos tener el subsidio, a tramitar la tarjeta naranja única al estilo Jalisco. En esta parte, más allá de lo que incluso los expertos en derecho y la propia Comisión de Datos Personales y de Derecho Digital, claro, del capítulo Jalisco de la barra de abogados, dice que se violan derechos fundamentales y que se está extralimitando el gobernador y exponiendo incluso a sanciones. Le parece grave el tema. Aún así, la tarjeta va, y tan va que el gobernador la promueve y dice, pues vean el atractivo que va a servir internacionalmente. Y bueno, y hoy de plano considera que son de izquierda los que están en contra y agrega, una buena pregunta para un hombre de derecha.
No, yo no soy de
izquierda. ¿Te parece que los que critican son de izquierda?
No, es que no tiene que ver si es izquierda o derecha. Esto tiene que ver con las realidades. Y la realidad es que hoy el transporte público sigue siendo ineficiente, en primera. Y en segunda, el tema de la tarjeta. Lo pedimos varias veces desde el PAN, que no fuese el único método de pago para poder acceder al transporte público. Ya lo que hicieron es que, ok, puedes pagar con cualquier otra tarjeta. Sin embargo, el subsidio solo se aplica si tiene el gobierno tus datos para poder tener una clientela de ti. Esa es la neta. El gobierno te quiere tus datos para poder cobrarte el favor electoralmente y por eso quiere tus datos ahí y quiere bancarizarte. Segundo momento ahí, ¿quién quiere bancarizarse? ¿Por qué obligan al jalisciense a bancarizarse sí o sí? ¿Con qué razón? Pues porque también termina siendo un negocio para quien está haciendo la tarjeta. Es decir, no para el gobierno, sino para quien emite la tarjeta. Pues es un negocio tener a un cliente pasivo ahí con dinero que va a tener de él. Al final de cuentas, pues es negocio de dinero de los bancos y va a tener dinero de los ciudadanos jaliscienses, les guste o no.
Y a Jalisco le va a costar 5 pesos con 45 centavos mensuales el que haya cada plástico en función. O expedido. El gobernador habla de expedir 3 millones de plásticos.
Sí, a ver cuántos van a Nueva York de esos 3 millones.
No, nada más los que se ganen los boletos.
Ah, bueno, pero entonces...
Bueno, pero los que vayan por su cuenta, sí, claro, sí, sí. ¿Tramitarán la tarjeta? ¿No tendrán ya tarjetas bancarias? Ese es el tema, la justificación para entrar a una tarjeta que tiene 2 chips y que está complicadísimo eso, de que una para acceder a los programas sociales del Estado y otra
para pagar el transporte.
Para lo que tú quieras, para que lo uses como crédito, débito y demás. La pregunta es... ¿Es acaso necesario para tantos millones de jaliscienses? ¿Corresponde al Estado entrar a estos temas? El fin de semana hubo una marcha más en contra de la tarifa, y el fin de semana el Partido Morena en Jalisco presentó una propuesta de movilidad, una propuesta donde sugieren que se cree un fondo estatal de subsidio universal, y que pues sea un costo donde se aplique tarifa cero a grupos prioritarios, con personas con discapacidad, adultos mayores, estudiantes de bajo ingreso, y que no sea a través de la tarjeta. ¿Qué opinas de este punto? Es decir, ¿lo va a presentar al Congreso? ¿La presidenta del partido lo va a llevar a que lo manejen entre los diputados, llegue al trámite correspondiente? Desde el PAN, ¿cómo verían esto? ¿Tarifa cero para ciertos grupos vulnerables, o que sacar tu tarjeta del INSEN de adulto mayor, pues no tengas que presentar otra tarjeta y te cobren nada más el 50% o el cero?
Voy a regresar a lo que viene ahorita respecto a si somos de derecha o de izquierda.
A ver.
El PAN siempre ha sido de centro-derecha. Después explicamos el tema de los parlamentarios respecto al centro-derecha o si izquierda. Pero esa es la gran diferencia, Esperanza. Que cuando esa llamada izquierda, que es Morena, que si Alberto Castillo lo escuchara como son de izquierda, se revolcaría en su tumba. Porque eso no es izquierda. Eso es populismo y es prácticamente comunismo. Pero bueno... Claro que la izquierda, digámoslo así, en esos términos, Morena va a pensar en cómo va a usar otra vez clientelarmente el asunto de los programas sociales, ahora a través del transporte público. No tiene cara Morena, pero se parece mucho Morena a Movimiento Ciudadano siempre cuando busca ese tipo de clientelas. Movimiento Ciudadano con su tarjeta naranja y Morena con su tarjeta del bienestar. Se parecen mucho y la verdad es que tienen mucha similitud, incluso cuando hay en términos parlamentarios en la Cámara de Diputados y Senadores, pues jalan igual. Movimiento Ciudadano es servil ante Morena, ante el autoritarismo. Movimiento Ciudadano, tanto en los senadores como en diputados federales, son serviles ante el poder. Y por eso es que acá suena medio raro, ¿no?, que quieran oponerse a ese asunto. Hay una claridad. Este asunto del transporte público nos está tocando desde la esfera familiar, desde la esfera real, donde una familia va a tener que dedicarle más pesos al transporte público que no le es suficiente. Este asunto no está viendo desde la óptica humanista, en donde se nota el que va caminando todas las tardes hacia el centro de la ciudad, hacia tomar un camión hacia El Salto, que para ir de Guadalajara al Salto vas a hacer 1 hora y media, 2 horas, nomás de espera, en el camión. Más la hora que va a ser de camino hacia El Salto. En eso no se está pensando. Se está pensando en bancarizar mexicanos, y en el caso de Morena se está pensando en cómo utiliza clientelarmente esos apoyos también.
Vamos a la pausa y de regreso vamos a escuchar a Juan Pablo Colín, precisamente con temas de ideología y del humanismo, pero en la educación. No solo hablaremos del nuevo representante, que es el exrector Ricardo Villanueva de Morena para Jalisco. Ah, me dice Gerardo que ya compactó todos los comerciales, lo cual me da muchísimo gusto, y pues doy paso con esto. Hablaste de humanismo y pensé en el humanismo mexicano, pensé en las broncas que se traen con Marx Arriaga en la Dirección General de Materiales Educativos, con los problemas de una red de corrupción, sí, incluso detectada, denuncias ante el órgano interno de control de que les cobraban 20, 30 mil, 40 mil pesos, sí, para darles una plaza. En fin, la Secretaría de Educación, donde ya nombró a una poeta indígena y activista en derechos humanos como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos, en sustitución de Marx Arriaga. Los efectos corren a partir de hoy. Pero también debo mencionar, en el caso de la educación, que el subsecretario, que es Ricardo Villanueva, es rector de la Universidad de Guadalajara, pues resulta que tiene un papel importante, o lo tendrá, porque tiene ya una representación del partido de Morena para estar con más peso en Jalisco, porque será el delegado del partido en Jalisco. ¿Qué reacción genera primero lo de Ricardo Villanueva y después entramos al tema del Marx Arriaga y el humanismo en la educación, la nueva escuela mexicana?
Empiezo con este último, Esperanza. Es Morena contra Morena. Y es Morena, me refiero a el viejo priismo que está en Morena contra el viejo perredismo que está en Morena. Es Morena contra Morena. De arranque yo creo que van a tener, porque sigue entrincherado el que se siente el Che Guevara y se siente todos los ídolos de izquierda en una sola persona. Yo creo que van a tener que desinfectar la oficina porque lleva 3 días allí atrincherado este señor. Y digamos que la suciedad mental que tiene este personaje para poder haber lastimado así una generación de niños con los libros de texto, porque hay que decirlo así de claro a los jaliscienses. Este tipejo que está trincherado en la Secretaría de Educación,
Max Arriaga.
Max, que se cambió el nombre, bueno, ya iba a ser una majadería.
Pero... Bueno, él dice que está defendiendo el obradorismo y la cuarta transformación, sí, claro. Pero no quiere acatar la instrucción de dejar la oficina. Incluso le ofrecieron una salida diplomática, entre comillas,
ahorita si que quería ser un baño embajador. Primero.
Pero bueno, el tema es que sí está exhibiendo situaciones oscuras dentro de esta...
De Morena contra Morena, Esperanza. Y lo más grave es que está en medio de este pleito ramplón y sucio los niños mexicanos. Porque este tipejo lo que hizo fue con los libros de texto pasarlos por el comunismo, hacer oda de un obradorismo que le llaman ellos, que es nada más un faranoísmo de respecto a un personaje, y eso se lo están inculcando a los niños que van a la educación básica y en media superior.
Claudia Sheinbaum está cometiendo un error, o al contrario, estaría reivindicándose.
No, bueno, es que este tipejo era protegido por la esposa del expresidente. Entonces, ahora que ya no está la esposa del expresidente, ahora sí ya le están modificando. No,
pero protegerlo más de un año siendo expresidente y esposa del presidente es un buen ratote.
Pues, ¿qué dijo la presidenta? Que bueno, es que sí sirve, sí servía, sí es precursor, pero bueno, ahora lo quieren en otro lado. ¿Dónde lo quieren? Lejos, donde no haga daño.
Dijo la presidenta, no quiso acatar unas instrucciones de modificar los libros de texto y se negó. ¿Y qué opinión te merece, Juan Pablo Colín Aguilar, la respuesta de la propia Claudia Sheinbaum cuando dice, los libros no son propiedad de nadie?
No son de nadie, incluso tampoco de ellos. La educación pública tampoco es propiedad de Morena. No pueden evangelizar a través de la educación pública. Y estos ramplones de Morena es lo que quieren hacer todo el tiempo a través de este sucio como Max, Marx se llama o algo así. Marx se cambió Arriaga. El nombre. Marx no se Arriaga. Llama así, pero se cambió el nombre porque cree que es Carlos Marx.
Bueno, voy a leer de corridito algunos mensajes. Se esperaron para escribir hasta el final. Hoy no hubo llamadas telefónicas. Y aquí agradezco la presencia de cualquier manera de Raúl Rico. Pero dice Bernardo, saludos en cabina. La tarjeta única costará 5 mensuales al gobierno federal o estatal, 5 pesos con 45 centavos al gobierno estatal.
Sí, claro.
Ya le contesté yo. Juan Ramón Flores, Juan Pablo, ¿el PAN volverá un gobierno como lo fue en Ipejal, que fueron los primeros cuando hicieron el despojo de este instituto? La señora Vega manda a saludar y que nos cuidemos. Escriben con respecto al PAN Marilú diciendo, Max Arriaga de Morena, comunista, perezoso, infame, corruptor de la infancia, son lo mismo. Gracias, Juan Pablo Colín, por fomentar los buenos valores. ¿Y qué son los valores de la escuela y el humanismo mexicano? Si quieres dar una opinión sobre el tema. Y Joaquín Ávila sobre tu invitado, creo que debe de apoyar el transporte, debe de apoyar el subsidio para todos los ciudadanos, que paguemos 10 pesos sin imposición de tarjeta única, que hable de su posición respecto al subsidio. Lucio Becerra, Juan Pablo debería ser pastor. Juan Pablo, quedan unos segundos para despedirnos, para agradecerte tu presencia. ¿Cuántos camiones ha tomado este año por el PAN?
No sé si a qué se refiere con los camiones, pero hay que decirlo. La educación de Morena es ramplona, vil, y la del PAN es, por ejemplo, el CONACYT, que dábamos becas también a los estudiantes buenos.
Juan Pablo Colín, nos quedamos con más ganas de escuchar, de conocer, y felicitan a los panistas, a los de los verdaderos valores. Con esto concluyo. Gracias. Juan Pablo Colín, dirigente de El PAN en Jalisco. Yo soy Esperanza Romero Díaz, que pase una excelente tarde.